Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Cuba, ministro de Cultura defiende que la solidaridad debería prevalecer ante diferencias políticas. Guatemala, el gobierno prepara a la policía para eventuales disturbios en el marco de la pandemia. Venezuela, Maduro advierte de crisis económica y anuncia cruzada contra los especuladores que aprovechan la situación epidémica en el país. España, gobierno y comunidades autónomas debaten las condiciones para el levantamiento paulatino de las medidas de confinamiento. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. El ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, durante un foro virtual convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reiteró su denuncia contra las sanciones y bloqueo por Estados Unidos a la isla en el actual contexto de COVID-19. Además, el funcionario destacó los esfuerzos del gobierno contra COVID-19, así como los obstáculos que se enfrenta para acceder a las tecnologías necesarias a causa del ilegal bloqueo estadounidense. Según el titular cubano, la colaboración y la solidaridad deberían estar por encima de las diferencias políticas en una situación como la actual, cuando el mundo se ve azotado por la pandemia del nuevo coronavirus.
Nuestro saludo fraterno desde La Habana. Agradecemos a la UNESCO esta iniciativa. Hoy la colaboración y la solidaridad deben prevalecer por sobre las diferencias políticas. Cuba no escatima recursos y esfuerzos para enfrentar esta pandemia, guiados por el general de ejército Raúl Castro Ruz y el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el pueblo cubano está dando una muestra ejemplar de disciplina, unidad y resistencia. La crueldad del bloqueo norteamericano, que nos impide adquirir medicinas, equipamientos e insumos, no logrará quebrar la voluntad y la creatividad de quienes en hospitales y otros centros y frentes de apoyo, día y noche se entregan a la noble misión de cuidar la salud de los cubanos y devolverle la tranquilidad.
Estados Unidos mantiene las presiones ilegales a Cuba sin consideración ante las circunstancias que ha causado el nuevo coronavirus, mientras la nación insular, pese a ser víctima del bloqueo y de las presiones de Washington, ha enviado cientos de médicos y enfermeros a varios países del mundo, como por ejemplo a Nicaragua, Jamaica, Surinam, la isla de Granada y Venezuela, así como a Italia, para contribuir en la lucha contra el coronavirus. La Habana ha usado el fármaco interferón alfa 2B contra el coronavirus en China y ha sido un éxito, por lo cual el gobierno de la isla ha recibido solicitudes de 15 países para adquirir el medicamento. Muchos países, personalidades y organismos internacionales han pedido a Estados Unidos que ponga fin a sus sanciones a tales naciones como Irán, Cuba, Venezuela y Rusia en la actual terrible coyuntura. No obstante, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha desoído todas y cada una de estas llamadas e incluso ha aprobado nuevas sanciones en este periodo, lo que además de amenazar la seguridad mundial, demuestra su catadura moral. La Policía Nacional Civil de Guatemala capacita a personal para enfrentar una posible contingencia ante la posibilidad de un conflicto social o delictivo en el marco de la crisis sanitaria existente en el país, según informó a Hispan TV el portavoz de la entidad, Edwin Morroy.
Queremos informar que Policía Nacional Civil está capacitando alrededor de 200 agentes de las distintas unidades especializadas. Precisamente los está capacitando en el tema antidisturbios y disolución de masas.
Conforme pasan los días, las carencias en medio de la pandemia del coronavirus se marcan de manera más pronunciada en Guatemala. Algunos focos de conflictividad social se empiezan a manifestar y la Policía Nacional Civil se prepara para contenerlas. Según el analista político Manuel Villacosta, Estas medidas buscan incrementar la seguridad en condiciones muy difíciles.
Yo creo que esto responde a factores de seguridad, en el marco de que eventualmente ya se puede pensar en algún tipo de desborde social por desesperación, por ejemplo, asalto a centros de distribución de alimentos, tiendas, supermercados.
Los precios de algunos productos empiezan a subir y la ayuda del gobierno no llega a todos los rincones. Las remesas han mermado, los trabajos escasean y el toque de queda obliga a los mercados a cerrar a mediodía. La polarización en cuanto a la ayuda social, el retorno de migrantes sospechosos de estar contagiados con coronavirus, la tensión en algunas regiones que sufrieron los embates de la guerra, la lucha por los territorios y los recursos naturales, crean un caldo de cultivo que podría detonar en un conflicto social. He aquí lo que piensa al respecto el analista en temas de seguridad, Lisandro Acuña.
Lo que se está haciendo es anticiparse a posibles conflictos que puedan suscitarse también por la manipulación que se pueda dar de esta crisis, tanto hacia intereses personales e intereses individuales, como también manipulación en traer a colación algunos temas históricos en los cuales hay pendientes todavía por resolver, como son los conflictos sociales en nuestro país.
La semana pasada murieron dos agentes de la Policía Nacional Civil y un policía de tránsito en un departamento del norte del país en medio del toque de queda. Otros municipios están cerrando completamente sus ingresos y de a poco la crispación social sube de tono. Esto se agudiza debido a que algunas dependencias estatales y empresas privadas empezaron a suspender contratos sin responsabilidad alguna para el empleador. El presidente venezolano Nicolás Maduro advirtió durante una comparecencia televisiva que la pandemia del nuevo coronavirus afectará gravemente la economía mundial e incrementará de modo drástico el desempleo, incluyendo los países del primer mundo.
Y esto lo digo porque debemos ver las cifras de desempleo en Estados Unidos. Se han disparado a casi 30 millones de desempleados en 15 días. En España se está proyectando entre 20 al 24% de desempleo, y así en todas las economías del mundo. Proceso afectado por la pandemia y debemos tener conciencia de eso.
Respecto al control de la economía nacional, Maduro dijo estar listo para tomar las decisiones que se tengan que tomar y detener las mafias especuladoras que perjudican al pueblo.
Para en las próximas horas atajar la especulación brutal que han decretado estos sectores económicos que no quieren colaborar con el país. Hay un estado de alarma y tenemos la disposición absoluta de entendernos o de hacernos entender, mucha claridad, mucha firmeza y preparados para cualquier escenario. Le hago un llamado a la clase obrera, a la clase campesina de Venezuela, a los trabajadores y trabajadoras, para que me den todo su apoyo si tengo que tomar medidas drásticas contra todos estos sectores que pretenden aprovechar la pandemia para robar al pueblo, para especular contra el pueblo.
Maduro acusó además al sector privado y dijo que en los próximos días ofrecerá detalles sobre las mafias especulativas derivadas de este.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El gobierno español lleva semanas trabajando en los planes de transición o desescalada, una etapa en la que ha advertido que aún no hemos entrado, por más que se haya tomado una decisión de alivio sobre los niños. Estos trabajos se realizan en dos equipos. Uno, interministerial, compuesto por expertos en distintos ámbitos, al que se ha unido otro grupo de trabajo con representantes de las distintas autonomías, según declaró el ministro de Sanidad español, Salvador Illa.
A pesar de los buenos resultados, tenemos que lograr mayores avances antes de entrar en la segunda fase, antes de levantar el confinamiento y comenzar lo que los expertos llaman fase de transición, también conocida como fase de desescalada. Como saben, el Gobierno lleva semanas trabajando en los planes de transición a través de un equipo interministerial compuesto por expertos en distintos ámbitos. Recientemente también se ha constituido otro grupo de trabajo en el que participan responsables designados por las comunidades autónomas. La Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea han señalado algunas pautas que hay que cumplir para emprender el camino hacia esa nueva normalidad en las mejores condiciones posibles.
Y ya ha asegurado que todavía se tienen que lograr más avances, muchos de ellos fijados por la Organización Mundial de la Salud y Europa, para poder levantar el confinamiento al que está sometida la población española por el nuevo coronavirus.
La OMS concretamente habla de 6 condiciones. La primera de ellas, que la transmisión comunitaria debe estar controlada. La segunda, disponer de capacidad para detectar, aislar casos nuevos y llevar a cabo el seguimiento de los contactos. La tercera, minimizar los riesgos en entornos de alta vulnerabilidad, como las residencias de mayores o los hospitales. La cuarta, las medidas de prevención en los centros de trabajo y centros educativos. En quinto lugar, la identificación y manejo de casos importados. Es algo en lo que estamos trabajando y sigue haciéndolo el equipo de Sanidad Exterior. Y en sexto y último lugar, contar con una ciudadanía implicada y concienciada con el reto que supone la desescalada. Quiero insistir en que el Gobierno lleva semanas trabajando en todos estos ámbitos, como he tenido ocasión de trasladar a esta comisión a lo largo de todas estas semanas. Aunque es evidente que tenemos que seguir trabajando en estas próximas semanas para cumplir cada uno de estos criterios de la mejor forma posible y así poder emprender la fase de transición en las mejores condiciones.
El titular de Sanidad Español señaló que tras las medidas de desconfinamiento de los menores, que generó polémicas en la sociedad española, luego podrían tomarse medidas para aliviar las condiciones de los adultos mayores. En tanto, el vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha explicado, en muestra de humildad, que la rectificación que hizo el gobierno el martes respecto a las condiciones para permitir la salida de los niños se debió a que el gobierno no comunicó bien lo que se había tratado en el Consejo de Ministros.
Es evidente que no comunicamos bien, pero por serle muy claro, lo que habíamos decidido en el Consejo de Ministros era una regulación genérica en el decreto de alarma y el propio apartado 5 de ese decreto establecía que una orden del ministro de Sanidad, que teníamos que trabajar en un equipo de expertos donde estaban los expertos sanitarios con la Dirección General de Infancia, tenía que terminar de regular y concretar lo que hoy estamos anunciando aquí que va a entrar en vigor el domingo. Es evidente que no lo explicamos bien y con respecto a las críticas a esa explicación, creo que no es que vinieran del partido del que yo soy secretario general, creo que vinieron del conjunto de la sociedad. El conjunto de la sociedad vio una cosa que es evidente y que también vimos en el gobierno, y es que no nos habíamos explicado bien. Y cuando uno no se explica bien, pues lo que tiene que hacer no es lamentarse, es ponerse a trabajar. Y esa misma tarde nos pusimos a trabajar, yo pude hablar con Salvador, pude hablar con el presidente del gobierno, los equipos empezaron a reunirse y esa misma tarde el ministro de Sanidad pues aclaró cómo se iban a hacer las cosas.
Iglesias admitió que el gobierno cometió un error y señaló que lo importante siempre será rectificar.
Insisto con toda la humildad, en una situación como esta de emergencia, en la que estamos comunicando todos los días, en el que todos los días hay horas de emisión, de comunicación, de transparencia de lo que estamos haciendo, se han cometido errores y se seguirán cometiendo porque somos humanos. Y cuando uno comete un error, tiene que disculparse y tiene que ponerse a trabajar para enmendarlo de manera inmediata. Creo que en este caso lo enmendamos y que las críticas que recibimos como gobierno, de partidos, de sociedad civil, de muchas familias que no los entendían, pues eran críticas razonables. Y cuando a uno le critican y tienen razón, lo que tiene que hacer es rectificar, que es lo que hicimos.
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, anunció que defenderá en la conferencia de presidentes autónomos la imperiosa necesidad de que la desescalada se haga con criterios homogéneos y uniformes en base a nuevos contagios y camas hospitalarias libres.
Se plantea en los próximos días la desescalada. Desescalada que necesariamente tendremos que hacer. Pero por lo que hemos podido ir hablando a lo largo de este tiempo, se plantea en relación con el territorio, y ese territorio no necesariamente van a ser las comunidades autónomas. Es decir, no se plantea una desescalada por comunidades autónomas, se plantea una desescalada por ámbitos territoriales, que en estos momentos el Gobierno está definiendo, siendo la responsable de ese proceso, la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la transición ecológica. En cualquier caso, la posición de Extremadura va a ser la de plantear la imperiosa necesidad de que se haga con criterios homogéneos y uniformes. Para tomar la decisión de desconfinar un determinado territorio, tendrá que ser sobre las bases, primero, de cumplir con los criterios de contagios por 100.000 habitantes, de nuevos contagios por 100.000 habitantes, de cumplir los criterios que se planteen en relación con el número de camas libres en los hospitales y con el número de UCIs libres en los hospitales.
En cualquier caso, el proceso de desconfinamiento en España será largo e incierto, dada la gravedad de la situación y la falta de experiencia en casos como este. En el país, uno de los más afectados por la pandemia de la COVID-19, más de 213.000 personas se han contagiado y más de 22.000 han fallecido a consecuencia de la enfermedad viral. Cerca de 90.000 personas ya se han recuperado de este mal.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.